Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Javier Santa Marta del Pozo, hola, muy buenas tardes.
Nieves, muy buenas tardes.
Bueno, podríamos añadir a Lorena, ¿no le parece? En una próxima edición, que ya va por la segunda, podríamos añadir precisamente a Lorena Sánchez Felipe. ¿Qué le parece? Porque va un poco de esto, ¿verdad?
Pues efectivamente, de tantas y tantas mujeres que están haciendo historia y que siguen haciendo historia. Y que además, pues eso, son españolas. No tenemos que ir a ningún otro sitio para buscar referentes.
Bueno, pues queremos decir que Javier Santa Marta, bueno, es madrileño. Por favor, estamos en Onda Madrid, del barrio además de Chamberí.
De Chamberí.
Politólogo, trabaja en ayuda humanitaria en varios conflictos, ha estado como experto de la Comisión Europea, pero en esta ocasión nos viene con este libro debajo del brazo que nos, yo creo que es una manera de reivindicar a las mujeres que se dejaron la vida, pero que a lo mejor pues la historia no se ha portado bien con ellas, ¿no, Javier?
Desde luego es verdad que siempre la historia, hombre, es androcéntrica, ¿no? No podemos negarlo, y siempre se ha mirado desde un punto de vista pues casi muy épico, entre batallas, revoluciones, cosas en las cuales parecía que como que las mujeres no estuvieran presentes, que curiosamente también han estado en batallas, en revoluciones y siendo además también las que han llevado el poder y el mando. Pero sí, la historia las ha dejado un poco de lado, incluso hasta mujeres que han triunfado. Porque, por ejemplo, María de Zayas, que es una de nuestras literatas del siglo de oro, era una gran amiga de Lope de Vega, de Cervantes, estaba muy reconocida en aquel Madrid del siglo de oro, y sin embargo, pues sí, bueno, hay algún instituto que la nombre, ¿verdad? Pero apenas estamos escuchando sus o hemos leído sus obras.
Pues es verdad, absolutamente real. Pues vamos a empezar a poner nombres y apellidos, Javier, porque, por ejemplo, con las primeras doctoras en medicina en el siglo XIX, ¿qué podemos decir? ¿Eran tachadas de brujas o cómo se las trataba?
No, en modo alguno. Lo que pasa es que, claro, porque aquí incluso tenemos una curiosidad, y es que también tuvimos catedráticas durante la época, bueno, de Isabel la Católica, la primera catedrática en el que se conoce en el mundo, que es Luisa de Medrano, en la Universidad de Salamanca, e incluso la hija de Nebrija, del compositor, el que hizo la gramática española, pues su hija también fue catedrática en la Universidad de Alcalá de Henares. Pero es verdad que luego, por una de estas cosas, bueno, pues las mujeres se habían dejado un poco de lado, se las había apartado del estudio. Cuando, por ejemplo, en este caso, pues estas mujeres, que muchas venían porque tenían familia, pues sus padres eran médicos o hermanos, ellas quisieron acceder, bueno, pues lo que no había era un aspecto legal, y fue en tiempos de Amadeo I, de Amadeo de Saboya, cuando se les permitió, bueno, pues saber cómo se organizaban para que ellas pudieran asistir a las clases. Es verdad que a lo mejor pues esta mentalidad, claro, estamos hablando del siglo XIX, 1872, 1873, pues que fueran con un aya, que fueran acompañadas, que a lo mejor estuvieran al lado del catedrático para no estar con los hombres, ¿no? Una cosa así pues muy de pensamiento, pero al final se acabaron integrando por completo estas mujeres en las clases, recibidas además por sus compañeros. Estamos hablando de Dolors Aleu, de Martina Castel, además mujeres que incluso supusieron una maravilla, porque, por ejemplo, una de ellas que se especializó en temas de ginecología, imaginémonos que el trago, bueno, uno no lo puede saber que es un hombre, pero vamos, el trago de lo que puede ser, sí, un proctólogo, al menos la idea la tenemos, pero pasar por un ginecólogo, hombre, y a finales del siglo XIX, cuando de pronto es una mujer la que te está atendiendo, eso supuso un avance también, bueno, maravilloso, claro, para muchas mujeres que se veían también muy, claro, mucho más relajadas el poder estar con unas doctoras.
Desde luego, y yo algo que me pregunto es, ¿cuántos méritos atribuidos a hombres célebres a lo mejor en realidad eran hallazgos de mujeres?
Sí, eso siempre ha ocurrido, que se las ha dejado un poco eso, como apartadas. O sea, no podemos ahora mismo pensar que siempre, bueno, la tecnología, ¿no? Esto que siempre, que no hay mujeres científicas o no hay mujeres tecnológicas, y sin embargo el libro electrónico, la tableta realmente incluso que hay ahora, se la debemos a una maestra rural leonesa que estuvo en Galicia, Ángela Ruiz Robles, que en los años 40 hizo realmente realmente un prototipo de lo que podríamos entender como una tablet interactiva mecánica de un sistema, pero también los primeros ordenadores eran mecánicos, y esto muchos antes de que existieran los aspectos computacionales que conocemos, y esto era para que los niños, en vez de tener que llevar la maleta, con la cartera, con todos los libros, pues fueran simplemente con un prototipo que de hecho se puede ver en el Museo de Ciencias de La Coruña, en el donde tenías ahí, se van cambiando pues las lecciones, se van cambiando las cosas, y los niños nada más iban con ese aparato, y la verdad es que tuvo reconocimiento, bueno, tuvo medallas en Bruselas de invención, incluso el Ministerio de Educación del momento dado pues le hizo ese reconocimiento de lo que se estaba haciendo, pero por una cuestión de dinero pues no salió adelante ese proyecto, y sin embargo, bueno, pues nadie aparece, conocemos a Ángela Ruiz Robles.
Fíjate, es que me encanta que Javier nos abra la mente para saber cuánta gente con mucha inteligencia pues nos han precedido, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar también no solo de médicos, de mujeres doctoras, sino de abogadas que fueron además reformistas, luchando contra la violencia de género, ¿no? Y además en pleno franquismo, que esto también conviene ubicarlo, ¿no, Javier, en el tiempo?
Sí, claro, estamos hablando de Mercedes Formica, que venía de, además de Falange, es verdad, y venía de era amiga de José Antonio Primo de Rivera, pero esa Falange, bueno, pues es verdad que con el franquismo no estuvo precisamente muy muy en vista. Ella estudió la carrera de Derecho, fue una de las primeras que también puso bufete propio, y ella, bueno, se daba cuenta de que incluso, pues a la hora de haber maltrato, había el tema este del domicilio conyugal, que claro, al final pertenecía a quién, al hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué se hacía? Que había que depositar a la mujer, aunque hubiera en caso de malos tratos, aunque tuviera razón, y se reprobara que efectivamente pues el hombre era un maltratador, pero entonces, claro, no se podía quedar en su casa, la casa era la del hombre, y entonces pues había que o depositarla, que también lo del término depositarla,
pues sí.
o en casa de sus padres o con un convento o algún sitio así. Y ella fue la que fue directamente a hablar con Franco para decirle que eso era una salvajada.
Y creo que Franco la recibió, ¿no? Y describes absolutamente ese momento, Javier, con el ya me han informado algo, Iturmendi, pero ¿cuál es su reclamación? O sea, caray, ya fue mucho llegar hasta Franco. Yo creo que esto fue todo una proeza, ¿no?
Bueno, de hecho, Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, fue quien ha puesto una calle muy, muy cerquita de donde está, por la zona de O'Donnell, de la colonia Iturbe, pues ahí había por fin una calle a Mercedes Formica que no existía por ese conocimiento, porque es una cuestión que es hasta al margen de ideología. Sin embargo, por ejemplo, en Cádiz le quitaron el busto precisamente por haber sido fanatista. Pero claro, es que llegó muy bien a Franco, porque Franco venía de una familia de maltratadores. Su padre era un maltratador.
Sí,
era un maltratador, y había tenido una infancia muy muy difícil, con lo cual pues yo creo que también le llegó más por una cuestión personal, pero vamos, supuso en aquel momento dado, en toda la prensa, hablando de este tema, bueno, se cambiaron decenas de artículos del Código Penal, del Código Civil, a raíz de la reforma de Mercedes Formica.
Exacto. Bueno, me encanta la frase con la que inicias pues realmente el relato de Mercedes, diciendo que, frase de ella, el gran problema de la generación del 36, porque ella era una gran escritora, hay que leer los libros de estas mujeres,
sí,
porque eran extraordinarios, que dice, es un problema de olvido, que alguien explique a uno y a otro bando que olvidar no es sinónimo de traición. Bueno, pues una mujer absolutamente muy, muy, muy inteligente. Pero
muy adelantadas a su tiempo.
Muy adelantadas todas ellas, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de Malinalli? Esta mujer que hizo una nueva España, ¿no? No sé cómo la podemos catalogar y qué podemos decir de ella, Javier.
Pues esta Malinalli, la que también algunos la conocen como Doña Marina o algunos como Malinche, es la primera no hispana del mundo. Ella fue amante de Cortés y le dio unos hijos que fueron reconocidos como tal, y luego se casó con uno de sus generales, pero sin la intervención de Malinalli hubiera sido vamos, muy difícil, hubiera cambiado por completo la historia de lo que fue esa conquista de México, que ahora también estamos con el quinto centenario, y es una mujer que, y hay las sociedades que ni se podía uno imaginar, que en el silencio de Tlaxcala, que es una de las ciudades que además fue aliada de Castilla en aquella conquista ahí en México, pues sale representada muchísimas veces. Es una especie de lienzo, como si fuera una especie de cómic, donde se ve ahí pues el momento de la conquista y tal, y ella sale muchas veces hablando, interpretando, combatiendo inclusive, y realmente, bueno, gracias a ella yo creo que bueno, es un personaje que a mí me tuvo fascinado desde que la he conocido. De todas maneras, hay muchísimas mujeres también en esa conquista de México olvidadas, porque hubo de todo, o sea, desde guerreras también que estuvieron ahí luchando con espada en ristre, hasta sanitarias y enfermeras en aquel momento, pero la inteligencia de esta mujer es la que hizo que realmente dos mundos se pudieran encontrar de alguna manera, pese a las guerras y todo el tema. No vamos a negar, evidentemente, que aquello fue una guerra de conquista, pero la historia de esta mujer es, vamos, da para novelas, da para historias, da para series en HBO, donde uno quiera.
Estamos hablando de Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, escrito por Javier Santa Marta del Pozo, publicado en Editorial Edad. Bueno, de todas ellas, ¿quién le ha dejado, Javier, más huella? ¿Quién? ¿Cuál de ellas?
Pues es que es verdad que es difícil quedarse con alguna, porque había historias que había oído cuando había estado por Palencia, pero desconocía, por ejemplo, de esas mujeres de Palencia, ¿no? Las palentinas que habían estado luchando contra el duque de Lancaster, y que gracias incluso a esa intervención pues va a surgir el título de príncipe de Asturias, que por primera vez será ahí en San Antolín, y está, digamos que también da para series o para películas. Pero es verdad que, por ejemplo, incluso Sofía Casanova es una aventurera maravillosa. Es la primera corresponsal de guerra. Ahí está con Carmen de Burgos.
Me encanta,
¿no?,
que hablemos de las corresponsales de guerra, y además en plena Revolución Rusa, ¿no?
En plena Revolución Rusa. Es que le hizo una entrevista a Trotsky, pero es que incluso anteriormente había estado mandando crónicas al ABC sobre la Primera Guerra Mundial. Con lo cual estaba siendo como una corresponsal realmente de guerra, o sea, contratada para tal, para hacer unas crónicas, y luego de la Revolución Rusa, que todo eso lo vivió en primera persona, que además había estado casada, estaba casada con un diplomático polaco, pero Sofía Casanova, bueno, es también sus escritos. Las cosas que hay, que además, incluso yo cuando he estado en Galicia he intentado buscarles, aunque es verdad que hay muchas cosas que están ya en la biblioteca virtual Cervantes, pero tener ejemplares suyos, y es una pena, no se reeditan. O sea, los libros suyos de la guerra, de esas crónicas que tenía Sofía Casanova, vamos, yo creo que sería además de para los periodistas nuevos, para precisamente que se vean cómo hace 100 años, o sea, y en unas situaciones tremendas, pues ahí estaban mujeres en primera línea de frente.
Bueno, yo creo que este libro no solamente nos sirve a los lectores, creo que también, Javier Santa Marta, te ha tenido que servir muchísimo a nivel personal. Seguramente no eres el mismo hoy que cuando empezaste a escribirlo. Y además es que la forma de arrancar un libro dice mucho de lo que va a haber detrás. Y ya el decir, yo no soy mujer, nadie es perfecto, que me recuerda a Jack Lemmon.
Sí, efectivamente.
Pero como hombre, reconozco que siempre he admirado y me han fascinado los personajes femeninos de la historia, muy especialmente los de España. Si creen que esto suena insincero, lo entiendo. Vivimos en tiempos que en cualquier enunciado parece esconder intereses espurios. Bueno, así empieza esta historia fascinante. Creo que es verdad que cada personaje parece que podría tener una película, una novela. Das muchas pistas que realmente pueden ser interesantes. Yo no sé, Javier, si a partir de ahora te vas a especializar en ellas.
Pues la verdad que siempre me ha... Empecé a escribir un poco artículos al respecto, un poco de esas historias. Descubrí incluso pues lo del viaje de Egeria, ¿no? Nuestra primera viajera, por decirlo así, que hizo un libro de viaje, ¿no?, en el siglo V, de mujeres. Y es que el problema es que es verdad que cuando he ido estudiando me he encontrado muchísimas más. De hecho, en el capítulo cero, ¿no?, que llamo Matria, me dedico también un poco a poner algunas simplemente para al menos indicarlas que han estado ahí, pero en todos los campos, en la escultura con la Roldana, en literatura, en cualquier campo que podamos encontrar, ahí vamos a encontrar mujeres, en cualquiera de los campus posibles, y es verdad que hay muchísimas para hacer dos, vamos, un segundo libro y un tercero, y solamente, ya digo, y sin salir, de hecho, mañana saldrá publicado un artículo en la columna mía de la ABC sobre un mural, esto con el que nos está hablando, el mural de Ciudadanía, el feminista y tal, con una propuesta de hacer mujeres solamente feministas españolas, con la Pardo Bazán, que es que si vemos la modernidad de una Pardo Bazán, tenemos mujeres espléndidas para poder estar orgullosos de nuestra historia.
Desde luego, pues es el año de Doña Emilia. Así
Doña
que,
Emilia, efectivamente.
Sí, señor. Bueno, además, España, dices que es un país femenino, así que dudarlo sería no reconocer la historia, que está salpicada de mujeres, forjada por mujeres que despuntaron en todos los campos. Bueno, ¿ha sido difícil el seleccionar, Javier?
Sí, eso sí, es verdad, porque al fin y al cabo no quería hacer también, quería hacer un libro pues que fuera menos riguroso, entretenido y que no fuera también muy enciclopédico, que buscara un poco también la curiosidad del lector, de a lo mejor eso, de decir, bueno, y cómo es que hay tantas mujeres que no conocemos, pero claro, quería eso sí hacer al menos una selección que tocara un poco eso, todos los palos, que hubiera pues de eso, del campo de la ciencia, del campo de la literatura, del campo de la política, del pueblo llano, que hubiera de todo, un poco para ver esa representación, ¿no? En el que no es que estemos hablando de unas, o sea, mujeres reinas, en plan eso de Leonor de Aquitania, no, también tenemos a nuestra Urraca y Berenguelas, que fueron las primeras reinas propietarias, por decirlo así, en la historia de Europa, sino también la gente del pueblo llano, las que lucharon en la guerra contra el francés o la llamada guerra de la independencia, mujeres de todo tipo y condición, y la verdad que fue muy, muy difícil dejarse porque, vamos, hay eso, hay mujeres de nuestra historia, pero para dar y tomar.
Pues no ha hecho nada más que salir el libro, ¡hala! Y ya tenemos la segunda edición, que nada puede hacer más ilusión a un escritor.
Así y no que... solamente eso, parece ser que está la cosa funcionando tan bien que estamos ya muy cerquita de la tercera.
Por favor.
Con lo cual,
por
ese interés por nuestra historia y por eso, pues la verdad es que a mí me está llenando también de orgullo, porque más que otra cosa también lo escribes para divulgar, para que realmente estas personas pues están siendo reconocidas de esa manera, claro, si no sería estúpido.
Claro, pues Javier Santamarta, a por la segunda parte de Siempre estuvieron ellas, esta galería histórica de hispanas memorables. Enhorabuena, publicada en Editorial Edad. Pues hasta la próxima, Javier.
Hasta la próxima, Nieves, y siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
No tardes, por favor, que estamos
Perfecto.
Deseando. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigo. Gracias.
Gracias de nuevo.